Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Cómo cierras el año? Agotada. De verdad, ya no puedo más. Siento que no puedo pensar, siento que me cuesta trabajo levantarme cada mañana. Alerta, eso no es normal. Se llama burnout y se refiere al agotamiento derivado del desempeño laboral que se relaciona mucho más con el ámbito emocional. Es por eso que debe de recibir atención.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es el lunes 16 de diciembre del 2024. Gracias a quienes inician esta semana, gracias a quienes inician este día con nosotros. Todos los americanistas y las americanistas estamos viviendo un día muy especial el día de hoy. Felicidades a todos ustedes. El América se corona como tricampeón del fútbol mexicano en algo histórico. Es la primera vez que un equipo consigue serlo en torneos cortos. Pero hoy vamos a platicar, ya les decía yo, de un padecimiento popularmente conocido como burnout. A este también se le denomina síndrome de la fatiga crónica. Y ojo, no es un invento, no es una cosa de redes sociales, no es algo que se haya hecho viral en TikTok. No, no, no. Está reconocido desde el 2022 por la Organización Mundial de la Salud. Y es un síndrome. Mire, para que se dé una idea del tamaño de este problema, el Instituto Mexicano del Seguro Social indica que previo a la pandemia, México ya figuraba como uno de los países con mayor fatiga por estrés laboral. Al menos 75% de sus trabajadores padecía esta condición, superando los niveles de las dos economías más grandes del planeta, que son evidentemente China y Estados Unidos. Desde el 2017, es decir, esto viene siendo estudiado y reconocido desde hace varios años ya, cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que los mexicanos son las personas más estresadas, somos las poblaciones más estresadas en el mundo por nuestro trabajo. El síndrome del burnout se considera una enfermedad psicosocial con componentes de cansancio emocional, despersonalización y abandono de la realización personal y puede llevar a consecuencias graves, tanto físicas, pero esto es lo que más nos importa resolver, como mentales. Así que vamos a platicar de cómo detectarlo y sobre todo si podemos hacer algo en caso de que tengamos la fortuna de tener algunos días de vacaciones o algunos días de descanso en las próximas semanas y cuáles son las claves para equilibrar la vida profesional, social y personal con el doctor Francisco Paredes Cruz, quien es médico psiquiatra especialista en este tema. Pero hoy es lunes en el que hablaremos de seguridad digital, por supuesto. Me hackearon, bueno, no me hackearon, crearon un perfil falso de Facebook con mi nombre, le pidieron autorización o solicitud de amistad a un montón de personas intentándolas estafar con un asunto de bitcoins. Afortunadamente se reaccionó rápido y se bajó la cuenta, pero lamento mucho si alguien cayó en esta trampa, en esta estafa. Entonces hablaremos de seguridad digital como todos los lunes. También consejos para llevar una vida o una alimentación saludable, aunque parezca imposible a una semana de la cena de Nochebuena y del recalentado de Navidad y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Vamos a hablar del burnout en la pluma de Jimena Millán, pero hoy en la voz de Alex García.
Rocking around the Christmas tree. Diciembre llega con luces, villancicos y esa sensación de que todo tiene que salir bien. Cenas, reuniones, abrazos y una larga lista de pendientes. Pero entre tanta fiesta, puede surgir una preocupación. A pesar de que es una fecha en la que deberías sentir ilusión, lo que sientes es agotamiento. Es como si el año entero cayera de golpe. Todo lo que no hicimos, lo que no cumplimos, lo que prometimos al iniciar el año, parece perseguirnos en los últimos días. Y no importa cuántas veces alguien te diga que todo estará bien. Por dentro, llevas esa carga que no suelta. Se siente como caminar con una mochila llena de piedras. Responsabilidades, expectativas y la idea de que deberías estar disfrutando, pero no estás disfrutando. No es solo que estés cansado. Es ese tipo de cansancio que no desaparece después de dormir. Es agotamiento emocional. Diciembre, con su lista interminable de cosas por hacer, parece apretar justo donde más duele. Porque no es solo trabajo. También son las emociones, el cierre de ciclos, las ausencias en la mesa, los recuerdos de años pasados. Esto es burnout, una condición que se puede vivir en cualquier momento del año, pero cuyos síntomas pueden estar presentes todo el año, pero empeorar en estas fechas. Si bien el síndrome de burnout se describió en la década de 1970, no fue hasta 2022 que lo reconoció la OMS como un padecimiento y surge como una respuesta al estrés. Las personas que lo padecen no solo se sienten agotadas física y mentalmente, sino también resentidas, poco valoradas, cosificadas, desesperadas y desmotivadas. Esto puede afectar gradualmente no solo su desempeño, sino también su salud, sus relaciones interpersonales y la calidad de vida en general. El burnout. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Regresamos 10 de la mañana con 6 minutos. Gracias, Alex. Gracias, Jime. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Daniel. Muy amable y un saludo para tu auditorio.
Gracias. La semana pasada hablábamos de esta ya bastante popular depresión estacional que se provoca, pues sí, por un asunto hasta químico en el cuerpo, por la falta de luz del sol o los días más cortos, por el frío, etcétera, etcétera, y que se puede atizar por todas las festividades que hay alrededor de estas fechas y la nostalgia que pueden generar o revivir duelos, etcétera, etcétera. Pero hay un asunto que a mí me parece relevantísimo, y me parece relevantísimo porque cada vez lo veo en más personas, y es este agotamiento, pero no el agotamiento, bueno, estoy cansada, porque, no, pues eso que se entiende muy bien con las palabras burnout, cuando una persona te dice, ya no aguanto, estoy muy cansada mentalmente, esto, el mental y emocionalmente me siento agotada. Lo decimos muy a la ligera, cada vez con más frecuencia, y tiene un muy profundo fondo.
Sí, fíjate que justamente el burnout, bueno, fue reconocido como una condición psicosocial desde el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud. Prácticamente ya tiene tiempo descrito, pero realmente en los recientes años ha tenido como mayor relevancia. El burnout viene a consecuencia de una mala gestión en la parte del estrés laboral. Finalmente, todos hemos tenido alguna vez, pues, preocupaciones en el trabajo, ¿no? Alguna vez hemos tenido situaciones que nos van como, vamos a decirlo, demandando un poco cada vez más, que te tienes que levantar más temprano, que a veces tenemos un poco más de trabajo, que a veces tenemos fechas o tenemos
plazos que cumplir.
Es correcto, sí, ese tipo de situaciones que te van metiendo un poco de estrés.
Y es que no todos somos como los diputados, ¿no? Que no cumplen con los plazos y demás.
No, es que finalmente siempre hay alguien que te dice, oye, esto es para ahorita, ¿no? O simplemente en las cuestiones hasta familiares, de repente tienes algún compromiso con la familia, no sé, las vacaciones de fin de año o las vacaciones de los hijos, pues tienes que buscar espacios precisamente para poder cumplir con ciertas situaciones, y cuando no tenemos esa capacidad de gestionar, cuando sentimos que nuestras capacidades se van rebasando, empezamos a caer en una situación en donde el estrés cada vez es mayor. El problema aquí es que ya cuando el estrés es mayor, empezamos a notar algunos síntomas más intensos. Falta de sueño, empezamos a tener agotamiento.
O sea, nos sentimos, cuando te sientes agotado y no tienes un sueño reparador, uh-huh, te cuesta trabajo conciliar el sueño, es una primera alerta, una primera bandera roja.
Es correcto, son las primeras red flags que nos empiezan a aparecer. De entrada, cuando tienes alguna situación, cuando no te puedes desconectar de la chamba, o sea, cuando prácticamente estás en el trabajo y empiezas a pensar, híjoles, tengo este pendiente y esto es para mañana, y empiezo a pensar toda mi semana como lo que voy a realizar, y no me puedo desconectar, ahí es una primera alerta roja. Quiere decir que las situaciones del trabajo ya te empiezan a rebasar. Entonces, no me puedo desconectar y prácticamente empiezo a tener... Sí, la sensación de falta de sueño. Puedo dormir en las noches, pero la sensación puede ser de un sueño no reparador. Empieza a haber esta necesidad de estar constantemente revisando el teléfono, a ver si no tengo por ahí algún correo, a ver si no tengo algún WhatsApp, por ejemplo, o a ver si no tengo algún mensaje del trabajo, de que tengo que cumplir alguna necesidad. Y poco a poco empezamos a tener...
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Situaciones relacionadas también con que empieza a estar irritable, como más de malas, poco a poco empezamos a tener como mayor distanciamiento incluso con la familia, ¿no? No, espérate, no me molesten ahorita, espérate ahorita, no.
Es cuando el cansancio y el, entre comillas, estrés laboral, que también referimos con mucha ligereza, empieza a tocar otras partes de nuestra vida, en pareja, con los hijos.
Totalmente, y de hecho esto es algo gradual. Y la cuestión aquí es que quien lo padece no se da cuenta. O sea, realmente esto es algo que quien se da cuenta es la familia. Oye, como que estás más irritable. Oye, como que te veo más de malas. Oye, como que te veo un poquito menos, paciente. O incluso luego te preguntan, oye, ¿y tú qué opinas? ¿De qué, ¿De qué me están hablando?
Sí, que estás en la luna.
Totalmente.
Ya. Vamos a hablar de por qué en un momento te da, y a lo mejor en otro momento de la vida, bajo el mismo estrés y bajo el mismo ritmo de trabajo, no te daba. Todo esto al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Relax, Take It Easy, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando del burnout, este síndrome, porque eso es lo que es, que puede empezar como un cansancio y estrés, entre comillas, por asuntos laborales, y empieza a afectar poco a poco el resto de los aspectos de la vida. Y sobre todo, ¿qué hacer en estas fechas si tenemos la oportunidad de tener unos días de descanso, o en estas fechas que también por muchas razones abruman para que no empeore, y sobre todo, cómo detectarlo? Doctor, a ver, yo le quiero hacer una pregunta. No sé si voy a poder expresarla con claridad, pero...
Claro.
Una persona que lleva 10 años en la misma empresa, con el mismo jefe, con las mismas obligaciones, con las mismas responsabilidades, a veces las lograba cumplir a tiempo, perfecto, a veces se atrasaba un poco, y esto por supuesto que le generaba estrés, lo cual es parte normal de la vida, y nunca se había sentido así, y ahora con las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, la misma presión, el mismo jefe, el mismo todo, empieza a sentirse diferente. ¿A qué se le atribuye? ¿A factores externos que van complicando la situación, o a una acumulación de estrés a lo largo de los años?
Pues es básicamente una combinación de factores. Hay que recordar que al final todo esto es muy dinámico. O sea, en un principio, cuando empieza uno trabajando, regularmente toda tu atención y tu energía va enfocada al trabajo, y tengo que hacer un buen trabajo y tengo que mantenerme en mi trabajo. Pero ya con el paso del tiempo, pues se van acumulando otras responsabilidades. Por ejemplo, viene la parte de vida de pareja, por ejemplo, y si luego de repente llega la familia o llegan hijos, o de repente llegan algunos otros compromisos, esto va detonando que tengamos nuestra atención ya también como que dividida en otras actividades y en otras áreas.
A pesar de que el burnout es exclusivamente en el ámbito laboral, si a lo mejor yo tengo estas presiones normales o a las que estoy habituada en mi trabajo, pero traigo una mala racha con mi pareja, o mis hijos andan con un problema en la escuela, esto empieza a echarle un poquito poquito de gas a la situación laboral y ahí explota.
Por supuesto, digo, a todos nos ha pasado alguna vez que de repente puedes estar en tu trabajo, pero de repente, no sé, tienes a un familiar enfermo y pues tu atención está, o parte de tu atención está en cómo estará mi familiar, ¿no? Si ya se habrá tomado sus medicamentos, cómo seguirá. Y al final de cuentas, esos son momentos que de alguna manera restan un poco de atención a tu trabajo.
Estábamos hablando de banderas rojas y me interesa seguir con esa parte porque ¿hasta dónde? Porque también no todo es burnout.
Claro, claro.
¿Hasta dónde es un cansancio normal del fin del año o en cualquier época del año? Pero un cansancio normal, un incluso agotamiento, que dices, estoy agotada, tengo que tomarme unos días de descanso. ¿Y cuándo ya es un síndrome como el burnout, reconocido incluso por la Organización Mundial
correcto.
De la Salud?
Es correcto, así es, desde el año 2000. Bueno, pues precisamente el agotamiento, como cualquier actividad, tiene un momento en donde necesitamos un descanso. Y cuando llegas, aquí lo importante es que cada uno debe de conocer sus capacidades, hasta dónde tengo capacidad y hasta dónde definitivamente ya no puedo. Entonces, si yo es algo que identifico que, no sé, tengo mucho trabajo, ya tengo poco tiempo, pero sé cómo lo voy a realizar, pues a lo mejor me organizo y pues desarrollo mi actividad y voy a estar estresado, pero sé que al final del día voy a cumplir con mi actividad y no hay mayor tema, descanso y me recupero. Pero ya cuando la situación es más demandante y entonces ya el descanso no es suficiente, voy a mi casa, duermo mis 8 horas, trato de a lo mejor tomar unos días de vacaciones, pero regreso y otra vez, entonces ahí ya el descanso ya no es adecuado, ya no es, digamos, que suficiente. Entonces, hay que reconocer que el burnout es una, como decíamos, es un síndrome que tiene 3 componentes, y aquí lo importante es empezar a identificar esos 3 componentes. Venga. Hablábamos precisamente primero de que hay irritabilidad, hay falta de sueño y demás, que esos son como los síntomas iniciales del estrés laboral.
Y eso lo detecta la gente que está a tu alrededor. Tú difícilmente vas a decir, estoy muy irritable. ¿No? A lo mejor le dices a tu esposo, ya, no me hables así, y el esposo, ¿qué te pasa? Sí. No te hablé de ninguna forma, ¿no?
Sí, de acuerdo. O sea, realmente es algo que la persona que lo sufre no lo identifica. Ya cuando empieza a haber burnout, estamos hablando de que tiene 3 componentes. El primero es el agotamiento emocional. Es cuando prácticamente en las mañanas te sientes fatigado, es un sueño que no es descansado, no es reparador. Prácticamente, ay, otra vez es lunes, otra vez se quiere trabajar, ay, quisiera quedarme en mi casa, y casi me estoy levantando como si fuera por inercia. Realmente esos son de los primeros indicios donde empieza a haber un agotamiento físico y emocional. Ya no me recupero tan rápido. La segunda parte es una situación llamamos despersonalización o cinismo, que ya es cuando esta irritabilidad es más intensa, ya incluso somos más sarcásticos, ya incluso somos poco empáticos con el compañero. Si tenemos un trabajo en donde nuestra función es estar con el público, estar atendiendo personas, prácticamente igual somos ya poco empáticos, ya como que no me interesa dar un buen servicio, ya no tengo como ese interés. Entonces estamos hablando precisamente del segundo componente. Y el tercer componente del burnout es esa falta de sensación de realización. Cuando siento que, pues es que yo ya no soy tan bueno como antes, antes podía arreglar todo rápido, ahora ya me tardo más tiempo, siento que ya perdí el toque, ya perdí la chispa, ya creo que ya no soy como antes. Cuando tenemos estos 3 componentes, entonces ya estamos hablando como tal de un síndrome de burnout.
A ver, tengo varias preguntas con relación a esto que nos decía. Me parece que es una cosa bien relevante que, hasta donde tengo entendido, el síndrome del burnout, una de las cosas que provoca es que, aunque tengo mucha presión y mucho agotamiento por terminar algo, es decir, cuando es un cansancio normal, pero yo el viernes salgo de vacaciones, híjole, pues voy a terminar todos los pendientes que tengo para lograrlo, aunque esté muy cansada. Pero el burnout hace lo contrario. O sea, por más que quiera terminar los pendientes, porque eso me está presionando, porque eso me está agotando, porque eso me está cansando y porque necesito descansar, no lo logras hacer. Dejas la pila de papeles en el escritorio porque no lo puedes hacer.
De acuerdo. La realidad es que ya cuando empieza a haber una falta de interés en el trabajo, prácticamente ya estamos rebasando. Hay que considerar que al final de cuentas todos hemos estado sometidos a algún tipo de estrés en el trabajo. Todos nos hemos preocupado. El punto importante o el chiste de esto es sabernos gestionar, porque al final el trabajo nunca se va a acabar. Siempre vamos a tener que esto es para ayer, esto era para ahorita, y siempre vamos a tener la sensación de que no nos alcanza el tiempo. Entonces, mientras mejor nos aprendamos a gestionar en la parte de yo identifico hasta dónde puedo, hasta dónde es mi capacidad y hasta dónde no puedo, y yo pueda ser claro en esa parte conmigo mismo, yo puedo atender este compromiso, pero esto ya no lo voy a poder hacer, me va a ayudar.
En el primer punto que decía usted, me sonó pues muy relacionado, casi rozando a los primeros síntomas de una depresión.
Es correcto.
¿Está relacionado?
Totalmente. De hecho, el burnout, si no lo aprendemos a gestionar y va incrementándose, nos lleva precisamente a una depresión laboral y nos puede llevar incluso hasta ideas suicidas, hasta ideas de muerte.
La tercera, ¿es culpa del jefe? ¿Es culpa del entorno? ¿Es culpa de los compañeros?
No.
¿De la empresa? ¿De la compañía?
No, pues es que realmente todas las empresas siempre va a ser, todo es para hoy, todo es para ayer y hay mucho trabajo. O sea, realmente más bien es cuestión de que cada uno tenga esa capacidad de autogestión, porque sí, efectivamente las cuestiones organizacionales influyen. Que si el estilo de liderazgo del jefe te facilita o no te facilita adaptarte.
Porque hay historias que yo conozco, discúlpeme que
sí,
me interrumpa,
claro.
Hay historias, me lo reportaban el otro día en redes sociales y me pedían que hiciera un reportaje incluso de un área de una empresa muy importante en la que el jefe recientemente llegó y todos se sentían así. Entonces, uh-huh. Ahí sí hay un tema que también los líderes de equipo tienen que revisar.
Es que es muy importante el líder del equipo. El líder es un facilitador. Finalmente, el líder tiene que aprender a juntar a la gente, buscar sus capacidades y hacer que todos trabajen. Al final de cuentas, si en el mismo equipo el propio jefe no tiene un buen estilo de dirección o es muy tajante, muy rígido, pues evidentemente el resto del grupo pues no va a dejar fluir esa, ahora sí que sus habilidades.
¿El burnout requiere de atención médica siempre?
Sí, la mayoría de las veces ya cuando tienen estos tres dominios que mencionamos, sí es importante la atención médica.
Usted decía, lo importante, siempre hemos tenido estrés laboral, siempre tenemos pendientes, siempre tenemos preocupaciones, y sí, efectivamente, es parte del trabajo,
es
parte de la vida del adulto. Y decía, hay que saber gestionarlo, pero esa es la pregunta del millón, ¿cómo gestionarlo? La cual quiero que me responda al regresar de la pausa, doctor.
Con mucho gusto, Dani.
A la que nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Calma de Pedro Capó a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 31 minutos. El doctor Francisco Paredes, psiquiatra, nuestro invitado de hoy, muy amablemente me dice que sí, alguien en la audiencia tiene alguna pregunta al respecto, nos la haga saber para que la responda. ¿Usted tiene redes sociales o algo así, doctor, que quiera dar en este momento?
Gracias, pues realmente lo que de redes sociales lo único que tengo es mi Twitter, es @PacoPRDS, y realmente estoy en el consultorio más bien. Es donde,
¿en qué zona estás?
Estoy en la zona de Cuautitlán, Estado de México. Estoy en el hospital, ¿no se puede decir nombres?
Sí, dígalo, venga.
En el hospital Star Médica estamos.
Le
ahí.
Le pasa el cheque más adelante.
Ah, ¿vale? Muy bien, no, perfecto.
El teléfono en cabina es 55-52-79-22-93 o 55-52-79-57-93, la multilínea en la que esperamos sus preguntas, incluso si llegan, como seguramente ocurrirá después del programa, se las haremos llegar al doctor Paredes. Bueno, decía, es necesario gestionar el estrés y las presiones, etcétera.
Así
pues
es.
Sí, pero eso es muy fácil decir y muy difícil de hacer cuando uno se encuentra en una situación así.
Totalmente. Lo primero es aprender, bueno, lo primero es identificar, ¿verdad?, que tenemos un problema, porque desde ahí parte todo. Muchas veces quien se da cuenta es la familia o el entorno, los compañeros de trabajo o hasta el propio jefe. Oye, estás muy de malas, ¿no? Entonces son los primeros que nos indican. ¿Qué tenemos que aprender?
Y cuando te lo dicen, te pones peor.
Ah, no, sí, desde luego.
Claro que no, el que está mal eres tú. No.
Es correcto, y de ahí nos podemos seguir con un montón de comentarios. Realmente lo importante es que hay que identificar que no estamos teniendo un buen sueño, que no estamos teniendo un buen rendimiento, que estamos cada vez más irritables, con menos capacidad para tolerar comentarios y situaciones. Ahora, aquí lo que tenemos que aprender justamente es más que nada el autocuidado. Decíamos hace un momento, el entorno por supuesto que influye. Si el jefe es muy, a lo mejor muy demandante, o jefes que son muy tajantes, o de repente si la misma organización no es tan flexible con algunas situaciones, pues evidentemente eso hace que tu entorno sea todavía un poco más estresante. Pero cada uno tiene que tener esa capacidad de autogestión. ¿A qué me refiero cuando hablo de autogestión? prácticamente a que nosotros tenemos que conocer nuestras capacidades. Hay quienes son más, pueden improvisar más que otros. Hay quienes son más metódicos que otros.
¿A qué te refieres con improvisar?
Por ejemplo, hay quienes a lo mejor te pueden decir, oye, fíjate que necesitamos para ahorita que hagas este trabajo y es casi casi un bomberazo, ¿no? Es esto que se tiene que realizar en este momento.
Que encuentras las formas de
y
lograrlo.
Y que buscas la manera para realizarlo, sí, sin problema. Oye, necesitamos que hagas esta entrega ya ahorita porque ahorita el cliente pide esto. Entonces, en el momento, sí, sin problema, yo organizo lo que tenía previo y puedo atender. Hay personas que definitivamente no les es posible. ¿Cómo me dices ahorita si yo ya tenía mi programación hecha, yo ya tenía todo realizado? O sea, de entrada hay que ver que cada uno tiene sus capacidades.
Ahora, a lo mejor eso puede ser también una bandera roja. Si tú siempre has tenido esa capacidad de improvisar, como lo decías, y de pronto dices, me acaban de pedir algo y estoy atorada, estoy bloqueada, sí, no sé cómo resolverlo, puedes decir, algo me está pasando.
Es correcto, y justamente ahí es cuando hablábamos de la parte de la realización personal en el burnout. Uno de los dominios es eso, es que yo antes podía hacer esto y no había problemas y me daban tanto trabajo, yo lo resolvía, ahora ya no puedo hacerlo como antes. O sea, esa es una de las primeras señales de uno de este dominio, donde la realización personal, profesional ya no es tan adecuada. Entonces, lo primero es reconocer estos síntomas, es lo primero que tenemos que hacer. Ya una vez que reconoces tus síntomas, pues tenemos que buscar la manera de fomentar nuestro bienestar personal, y nuestro bienestar incluye desde la parte de tener espacio para disfrutar tus momentos, disfrutar algo que te guste, desde tener espacio para poder comer bien. Es importante la nutrición. Realmente, o sea, yo sé que a lo mejor va a sonar mucho a cliché, pero la realidad es que mientras tengamos una buena alimentación, que procure tener alimentos, no nada más come frutas y verduras, ¿verdad?, sino también algunos alimentos como frutos secos, que son muy ricos en vitaminas como B6, B12, otras cosas como la colina, que vienen en este tipo de alimentos como semillas, frutos secos, ayudan muchísimo a esta parte de nutrir el cerebro.
Es bien finalmente importante eso, ¿no?, que son detallitos que hacen la diferencia, como a la mitad de la mañana tomarte, no te voy a decir que meditar, ni mucho menos, pero tomarte un descanso para respirar, a lo mejor salir a tomar un poco de aire fresco.
Es que justamente la meditación, aunque no lo creas, empieza desde el tomarte un minuto y voy a respirar. Por ejemplo, hacer respiraciones diafragmáticas, que son respiraciones en donde durante un minuto solamente me voy a concentrar en mi respiración. Básicamente la respiración diafragmática es de 16 tiempos.
¿Y cómo se hace? ¿Lo podemos hacer? A ver, vamos a darnos un minuto
para hacerlo.
Por supuesto,
lo primero que tenemos que buscar es tener un espacio cómodo, te pones en una silla y ponemos las manos sobre las rodillas, y lo que tengo que intentar es, como decíamos, una respiración que va a ser de 16 tiempos. Los primeros 4 segundos, 1, 2, 3, 4, es para inspirar.
Inhalar.
Inhalamos. Inhalamos y 4 segundos mantengo el aire dentro. 1, 2, 3, 4, y en 8 segundos exhalamos. Tratar de sacar todo ese aire que nosotros contuvimos, y esto hacerlo durante otras 3 momentos. Entonces, en realidad, haciendo esta actividad durante estos 4 respiraciones, ya juntamos el minuto. Y esta actividad de inhalar, mantener 4 segundos y exhalar en 16 es de verdad un momento que nos ayuda como la meditación. Anteriormente uno diría que la meditación no funciona. Actualmente se ha visto que la meditación te da una disminución en las ondas cerebrales en cuanto a la intensidad, y eso ayuda muchísimo a relajar. O sea, científicamente tiene un sustento.
Exacto, se los está diciendo un médico, un psiquiatra, es lo que les estaba diciendo yo con anterioridad. Y hablaba de la alimentación, que es también bien relevante. Muchas veces en la mañana o a media mañana en la oficina, ya no puedo más, me voy a dar un respiro y voy a la maquinita y me echo un pastelito unas almendras, unos frutos secos, una fruta, también desayunar bien en casa, ¿no?
Totalmente.
Porque es básico para el funcionamiento cerebral.
De hecho, nuestro cuerpo no tiene un diseño para un ayuno muy grande. O sea, en cuanto nos levantamos, tendríamos que tener alimentación prácticamente en máximo 45 minutos. Tendríamos que empezar con alguna ingesta y necesitamos estar con una nutrición adecuada. Y esto complementarlo con ejercicio, actividad física, que te permita mantener nuestros grupos musculares en actividad. Y bueno, y el sueño definitivamente es importante, es el momento en donde el cerebro se da su mantenimiento.
¿Se vale decirle al jefe o a los compañeros de trabajo, me siento así, necesito que me ayudes, tal vez necesito que me quites esta tarea que me dejaste para la próxima semana porque siento que no la voy a poder cumplir y te voy a quedar mal y nos vamos a meter en un problema? ¿Se vale?
Sí, se vale que uno tenga la capacidad de ser claro, porque al final, cuando hablamos de esta parte de autogestión, es decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo 3 ocupaciones en este momento y solo voy a, y para el tiempo que me estás pidiendo voy a poder con estas 2. Esta tercera no me puedo yo comprometer. Entonces ahí ya viene esa parte de ir negociando.
¿Y cuál es la reacción empática que un líder de equipo o un compañero de trabajo debe tener cuando ve a una persona así?
Bueno, yo creo que aquí lo importante es que el grupo debe de siempre favorecer el bienestar común, el bienestar de la comunidad o el bienestar del grupo. Entonces el jefe debe de velar, okay, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? No, pues es que si pudiera alguien apoyarme con esto, me facilitaría mucho la tarea. Entonces esa parte yo creo que ya el jefe lo puede administrar.
De hecho, ya hay muchas compañías que justo a raíz de esto empezaron a tener espacios de, uh-huh, de recreación, espacios de relajación, y o incluso en empresas como bastante más cerradas, áreas de gestión del bienestar para los empleados, ¿no? Para la plantilla laboral.
Así es. Yo creo que la parte importante dentro de todo es siempre la comunicación, que debe ser muy, muy clara. Y entonces si uno, digo, si alguien, un trabajador dice, sí, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, y al final de cuentas se sobresatura, pues claro que cuando llega el jefe y dice, oye, tú me dijiste que ibas, uh-huh, a tener esto y esto y esto, híjoles, dame chance, dame tiempo. Obviamente ni voy a quedar bien.
¿Qué hacer como familiar? ¿Qué hacer como pareja? ¿Qué hacer como hijo si notas que algo está mal?
Pues lo primero es decirle a tu familiar, oye, me he dado cuenta que te ves más estresado, me he dado cuenta que ya no estás durmiendo igual, oye, me he dado cuenta que estás muy distraído. Yo creo que esos alertamientos de la familia siempre nos ayudan.
Y ya que te diste cuenta que efectivamente tienes algo, ¿qué hay que hacer?
Pues principalmente tenemos que iniciar la parte de darnos cuenta que hay que hacer un cambio finalmente. Una vez que ya empiezo a ver, pues buscar la manera de mejorar mi alimentación, mi sueño y demás. Pero si definitivamente yo ya no puedo gestionarlo como tal, pues sí buscar ayuda.
¿Podemos usar estos días de descanso que algunos tienen la fortuna de tener para ver si me tranquilizo, si regreso en enero, dirían por ahí, con nuevos bríos, y si no, ya recibir o buscar ayuda?
Es que finalmente es importante, o sea, es parte del propio bienestar. Me estoy dando cuenta que esto me está rebasando, pues entonces busco atención, busco que alguien me ayude.
¿Estas fechas abruman un poco más de lo normal con tantos eventos, con tantas cosas que generan eso, nostalgia, hasta tristeza a veces?
Sí, y mucho sobre todo porque al principio del año tienes expectativas,
claro,
tienes los propósitos de año nuevo y te das cuenta que, chin, no logré hacer esto.
Por eso pónganse propósitos realistas y no sean duros al juzgarse al finalizar el año. Gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo.
Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Francisco Paredes Cruz, médico psiquiatra. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente, gracias. Saludos a tu auditorio.
A la pausa con música, Paz.
Así es, You Need to Calm Down a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos, ¿cuál es el dato para arrancar esta semana, Pame?
Así es, Dani, hoy es 16 de diciembre y como dato, un día como hoy, pero de hace 24 años, o sea, en el 2000, falleció el famosísimo luchador Blue Demon. Nació el 24 de abril de 1922, es de Nuevo León, su carrera es la lucha libre, comenzó en 1948, su icónica máscara azul con detalles plateados representa fuerza, misterio y honor, y se ha convertido en uno de los diseños más reconocidos de la lucha libre, no solo en México, sino a nivel internacional. Una de las rivalidades más famosas en la historia del deporte fue la que tuvo con el Santo, aunque en un principio fueron compañeros, los enfrentamientos entre ambos se volvieron épicos, hasta que en 1953 Blue Demon derrotó a El Santo en una serie de combates que consolidaron su legado. Su carrera no solo se limitó al ring, ya que Blue Demon participó en más de 25 películas. Uno de sus mayores logros fue que jamás perdió su máscara, manteniendo su identidad secreta hasta el día de su muerte, y es un hecho que lo consagra como una leyenda absoluta de la lucha libre mexicana.
El santo, el cavernario. A ver, échenme esa. Blue Demon y el Bulldog. Por cierto, me recordó que el sábado en el Teletón, uno de los luchadores de la famosísima lucha libre en México fue con uno de los niños con Iker que quería ser luchador. Le mostró su máscara, le regaló una máscara, le regaló una capa. Y hablando de capa, todos los mexicanos y las mexicanas que formaron parte del Teletón 2024 son heroínas y héroes sin capa. Gracias por haberlo logrado un año más.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Lunes de cuidar su seguridad digital de la mano de nuestro experto Poncho Muñoz. ¿Cómo estás, Poncho?
Hola, Dani. Pues antes que nada, felicidades. Se pudo, se logró el tricampeonato. Una rayita más para hacer historia. Pero bueno, yo no hablo de deportes. Yo hablo de noticias digitales y el día de hoy vengo a hablar de una red social no necesariamente nueva, porque tiene un año y medio, pero sí con una alta importancia de crecimiento de usuarios. Ya sé, Daniel, que tú eres poco fan de abrir nuevas plataformas, pero bueno, hoy sí súbete y súbete a tiempo, tú y toda tu audiencia. ¿De cuál hablo? De Blue Sky. Blue Sky es una plataforma, sin entrar a tanto detalle, pues es una copia fiel de Twitter, ya que la hizo y la creó el exfundador de Twitter, Jack Dorsey. ¿Y por qué? Si bien nació hace año y medio, solo se abrió durante 6 meses, 8 meses a un cierto grupo de usuarios y que solo tenían acceso, o teníamos acceso por invitación privada. Habíamos muy pocos, no había como mucha interacción. Sin embargo, toda la gente que no necesariamente es fan del presidente Trump o que votó por él, precisamente esta gente quiere estar en una red social donde se pueda comunicar sin tener esta aparente tendencia de Elon Musk, que le da todo el apoyo a Donald Trump y que ha sido una parte fundamental en las previas elecciones, en las elecciones y seguramente en los siguientes años. Por ello, creo que Blue Sky va a ser una gran herramienta que, después de las elecciones, tuvo un crecimiento exponencial con nuevos usuarios y, a su vez, también en España. ¿Por qué? Pues por las mismas razones, porque también los españoles sienten o dicen que está tendenciosa este algoritmo en Twitter y por ello están consumiendo mucho Blue Sky. La han descargado muchas personas, se han dado de alta muchas otras. Así es que en mi cuenta de Twitter de Poncho Muñoz les pondré cómo bajar la aplicación, cómo darse de alta, usarla no les voy a decir porque es muy fácil, es igual que Twitter. Y también ahí les pondré mi cuenta de Blue Sky para que nos empecemos a seguir y empecemos a platicar. Así es que, pues sin más, nos vemos en Poncho Muñoz en Twitter para que sepan cómo entrar, cómo bajar Blue Sky. Y Dani, dense de alta, pero ya.
Gracias.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Y cómo arrancar de forma saludable esta semana? Pues esta semana ya de posadas, de fiestas, de ponche, de pavo, de pasta, de papas, de todo lo que se le pueda uno ocurrir. ¡Dan Tomás, ayúdanos!
Hola, Daniel. Recuerda hidratarte bien en este tiempo de frío y siempre. El agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida, porque ayuda a regular la temperatura corporal, manteniendo la piel hidratada y elástica. Lubrica articulaciones, órganos y nos ayuda a mantener una buena digestión. Una regla rápida para saber cuánta agua tenemos que consumir al día es 35 mililitros por kilogramo de peso al día y ahí tienes tu requerimiento de agua. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga, y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en México y en el mundo? Sinaloa, por la ola de violencia que se vivió durante el fin de semana. La fiscalía reportó 8 fallecidos, 5 autos robados, 1 secuestro. Esta mañana también se han reportado fuertes detonaciones en algunas zonas. Estado de México, autoridades de esta entidad realizaron la operación Atarraya con el objetivo de intervenir establecimientos como bares y chelerías utilizados para el fomento y consumo de sustancias ilícitas, o por lo menos eso dice la autoridad. Voto Poder Judicial. Por mayoría de votos, los consejeros del INE determinaron que los mexicanos en el extranjero no participarán en la votación para elegir a los integrantes del Poder Judicial. Ya sabe que le recortaron los recursos al INE para la organización de estos. Y además, déjeme decirle que hay pleito en el paraíso, pleitazazazo, diría yo, entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Ya hasta la presidenta intervino. Santa Fe vincularon a proceso a Gabriela N. por el delito de homicidio culposo después de embestir y matar a un motociclista en Santa Fe. Este lamentable accidente que tuvo a la familia de la víctima paralizada y manifestándose para que la fiscalía los recibiera la semana pasada. Cofepris dio a conocer un estudio sobre los vapeadores en el que se descubrió que tienen sustancias dañinas, entre ellas solventes, barnices, productos de limpieza y fragancias. Esto con relación a su prohibición. Evidentemente hacen daño. Ya le daremos seguimiento a este tema. Bullying, estas imágenes terribles de la secundaria general número 1 en Carranza, Coahuila, donde un joven grabó cómo atacaba él mismo a golpes a uno de sus compañeros. Alicia Bárcena, la ex canciller y actual secretaria del Medio Ambiente, dijo que la habían invitado al evento, pero que nunca supo que era una boda hasta que estuvo ahí. Infonavit, el Senado de la República, aprobó el viernes la reforma a la ley del Infonavit. Esto permitirá cambios en los comités de vigilancia, transparencia y control interno del instituto, además de crear una empresa constructora. Las principales organizaciones sindicales de trabajadores mexicanos se declararon en contra de la ley. Minileaks, detuvieron en Virginia, Estados Unidos, al narcotraficante Damaso López Serrano, alias el Minileaks. Se le acusa de tráfico de drogas como el fentanilo, es decir, reincidió, él ya había estado preso por colaborar con las autoridades, había sido liberado. Y por supuesto, todos de pie para festejar a las Águilas del América, que lograron algo inédito, tricampeones de los torneos cortos, gracias a un golazo de Richard Sánchez ayer en el Gigante de Hierro que se apagó por completo. Felicidades a las Águilas, a todo el proyecto del equipo. Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Se quedan en compañía de Maxine y todo su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y por supuesto, nos vamos oyendo el himno de la América, el mejor equipo de este país. Adiós.
El campeón. Hoy mira el águila que llega, majestuosa y audaz. Oye su canto, es el canto del que viene.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.